Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Tenemos nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de poner en peligro importantes proyectos industriales por no destinar a la región inversiones del Plan de Desarrollo de la Red de Energía Eléctrica.
Por lo que pedimos al presidente del Gobierno que no castigue a Madrid y atienda las necesidades de la comunidad. Porque su plan es insuficiente, incompleto, llega tarde, no resuelve los problemas reales de suministro y pone en riesgo el impulso a la industria de alto valor añadido, especialmente a los centros de datos.
Díaz Ayuso dice que es el último intento de Moncloa de asfixiar a Madrid. Responde desde el Partido Socialista su secretario general en la región, Juan Lobato.
Pero hombre, si es que hace 18 meses que en una reunión en persona con Ayuso le dije que teníamos un problema de energía en Madrid y le propuse medidas concretas para que Madrid dejara de ser la única región de España que, ojo, que solo generamos el 5% de la energía que consumimos.
Pues mucha energía va a hacer falta en Madrid si la capital hace realidad el sueño de celebrar un gran premio de Fórmula 1. Y algunas informaciones apuntan a que será así y que podría anunciarse el día 23 de enero. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta Díaz Ayuso no lo confirman, pero dan alguna que otra pista.
Yo tengo un hueco el 23 en agenda reservado. Está reservado para una muy buena noticia para la ciudad de Madrid relacionada con el deporte. La Fórmula 1. En cuanto te despistas, te adelantan. Pero lo bueno es que llegue.
Y ojalá nos veamos ese día haciendo el anuncio entre las dos administraciones, porque además con la Fórmula 1 y el escaparate que supone van a llegar otras muchísimas inversiones, proyectos, especialmente deportivos y culturales.
Otro importante reclamo turístico de la capital será el Gran Barrio Chino de Usera, el proyecto con el que el Ayuntamiento de Madrid quiere relanzar este distrito. Las obras comenzarán la próxima primavera y esta mañana hemos preguntado a los vecinos qué les parece la idea de convertirse en el Chinatown madrileño.
A mí no me parece mal. Si es que esto, yo creo que los chinos han sido los que han levantado un barrio que ya de gente mayor, local que se iban jubilando, estaba cerrado. Yo creo que tiene más vida.
Casi 11 años. Feliz, sí. Está bien para vivir. Sí. Ambiente bien. Pero ya no como antes, tanto no va ya. Ahora ya mejor.
El gobierno pone en marcha su hoja de ruta para proteger a los menores frente a la pornografía en Internet. La ministra portavoz Pilar Alegría ha confirmado que antes del próximo verano estará lista la aplicación que ha desarrollado la Agencia Española de Protección de Datos para bloquear el acceso a quienes tengan menos de 18 años.
Si en algún momento yo quisiera acceder con mi teléfono móvil a algún contenido de alguna página para adultos, el teléfono móvil con esta aplicación que desarrolla la Agencia de Protección de Datos me reconocería y, por tanto, tendría la posibilidad de navegar en las distintas páginas. Sin embargo, si ese teléfono móvil lo hiciera de él uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas de contenidos para adultos.
Enseguida desarrollamos estas y otras noticias que ahora les adelantamos en titulares con Enrique López. Preocupación entre los vecinos de Alcalá de Henares, sobre todo los del Ensanche, tras la reyerta entre inmigrantes acogidos en el acuartelamiento Primo de Rivera.
Mañana, de forma extraordinaria, el Consejo de Gobierno Regional se va a reunir en Alcalá. Mañana también hay convocada Junta de Seguridad en el Ayuntamiento. Acude la subdelegada del Gobierno. En el Buenos Días de esta casa, la alcaldesa Judith Piquet ha avanzado cuáles serán sus peticiones.
Vamos a pedirle eso, que exista un plan de seguridad, que exista un plan de integración, un plan de convivencia para con los vecinos de la ciudad de Alcalá de Henares. Porque entonces lo solicitamos, porque no nos hicieron caso, porque nos tildaron de muchas cosas. Y a la vista de que ellos no hicieron sus deberes, no asumen sus competencias en política migratoria, sus competencias en materia de seguridad, pues ya hemos empezado con los primeros incidentes aquí en Alcalá. Y bueno, lo que está claro es que no vamos a permitir que haya ninguno más.
España pierde al año 1.500 millones de euros en ventas por las falsificaciones.
Y 15.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de los juguetes, los cosméticos y la ropa y calzado. Son datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Hoy precisamente hemos conocido el último golpe a las falsificaciones en España. Operación en Toledo, Alicante y Madrid, en el polígono Cobo Calleja, comisario de la Policía Municipal.
Se intervienen más de 95.000 pares de zapatillas, con una valoración inicial de más de 2 millones de euros y 10.000 euros en metálico. Asimismo, se detiene a 7 personas por delitos contra la propiedad industrial y contrabando.
El Partido Popular endurece la ofensiva frente a los pactos con los independentistas.
Ante sus senadores y diputados, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que el Partido Popular promoverá la celebración de 3 plenos al mes en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, con el objetivo de contrarrestar, ha dicho, la humillación en el Congreso, donde las minorías mandan.
Dado que los independentistas no van a dar tregua, les anunciamos a los españoles que vamos a activar una ofensiva política, institucional y social para defender la Constitución española, para defender la igualdad de los ciudadanos y para defender la integridad de nuestro país.
Volar del nido continúa siendo casi misión imposible para la mayoría de los jóvenes españoles. Solo un 16% consiguen independizarse de sus padres.
Según el Consejo de la Juventud, la cifra sube por primera vez desde la pandemia, pero está lejos de la media europea, que es del 31%. Y la edad para emanciparse supera los 30 años. La razón seguro que se la imaginan.
Tengo 25 años y comparto piso. La vivienda no es nada barata.
Sí, sola es imposible.
Tiene pareja y al final es compartiendo piso. Independizarte tú solo es muy difícil hoy en día.
Deportes, Laura Cabrera.
Octavos de Copa de la Copa del Rey arrancan hoy a partido único en el Coliseum Getafe-Sevilla a las 8 de la tarde. Máxima expectación, se espera un lleno en el Coliseum. Bordalás va con todo, pondrá su 11 de gala, solo es baja Aran Barry. La novedad en la convocatoria ha sido el último refuerzo azulón en este mercado, Yeyu. También hoy se juega en el Athletic Alavés y el Tenerife-Mallorca. Y también hoy desde las 7, primera semifinal de la Supercopa de España de fútbol femenino con el partido en Butarque entre el Atlético de Madrid y el Levante. Mañana la otra semifinal, clásico Barcelona-Real Madrid. El Barça es el defensor del título y gran favorito, pero Lola Gallardo, la portera y capitana del Atlético, apuesta por las rojiblancas.
El Barça es súper favorito en todos los torneos, ¿no? Creo que lo está demostrando, que años atrás lo está consiguiendo todo, pero creo que nosotras nos hemos ganado ese derecho, ¿no? A poder creer. El año pasado conseguimos la Copa y bueno, estamos motivadas y vamos a luchar por un título.
Desde las 7 lo contaremos en Onda Madrid. También hoy a las 9 en el Jorge Garbajosa de Torrejón, el Inter Movistar y el Barcelona lucharán por estar en los cuartos de final de la Copa. Y en el Abierto de Australia, debut con victoria para Carlos Alcaraz ante Richard Gasquet. Ha ganado en 3 sets 7-6, 6-1 y 6-2. También buenas noticias en el Dakar porque Carlos Sainz aguanta los ataques de Loeb. Ha ganado hoy la etapa el francés, que ha recortado 4 minutos, pero el madrileño sigue líder con 20 minutos de ventaja a falta de 3 etapas para acabar este Dakar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
El tiempo.
Seguimos con este ambiente gris y plomizo. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así vamos a continuar. Tímidamente salía algún rayo de sol, pero poco se va a ver el sol. En la tarde de hoy se empieza a reactivar, empezamos a notar ya ligeros efectos, leves efectos de la borrasca Irene. Mañana será bastante más complicada la situación. Ya el viento de suroeste se empieza a sentir y de momento pues los cielos grises, hoy poca lluvia en general, es posible que se reactiven las precipitaciones a última hora de la jornada y las temperaturas máximas que prácticamente no han variado de las que se alcanzaron ayer, incluso esta madrugada. No se ha movido el termómetro, 13-14 grados, temperaturas muy suaves por ese aire cálido que bombea la borrasca que ya se encuentra cerca, muy cerca de Galicia.
¿Desayuna mañana Irene con nosotros o no?
Sí, sí, y además se va a dejar sentir, sobre todo por ese fuerte viento de suroeste que va a afectar a cualquier punto de la Comunidad de Madrid. De momento la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ningún aviso, pero previsiblemente lo hará porque se esperan rachas de viento mañana de 70-80 kilómetros por hora en cualquier punto de la región. Además de viento, lluvia. Intensa, especialmente durante la mañana, y a pesar de todo eso, pues las temperaturas máximas bajan algún grado, pero se notarán ligeros descensos tan solo. Pero mañana hay que extremar la precaución. Si podemos quitar ya las cosas que sean susceptibles de que salgan volando por el efecto del viento, mucho mejor, porque mañana el temporal de Irene se va a dejar sentir en la Comunidad de Madrid por ese fuerte viento y por la lluvia.
Pues ténganlo en cuenta y mucho cuidado también si mañana van a tener que coger el coche. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos un apasionante partido de la onda con los octavos de Copa y la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. El Getafe recibe en casa al Sevilla. Es el regreso de Quique Sánchez Flores. Y el Atlético de Madrid femenino juega ante el Levante su pase a la gran final de la Supercopa. Todo desde las 7 en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Isabel Díaz Ayuso denuncia que Madrid no recibirá nuevas inversiones del plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica y lo interpreta como un nuevo agravio del gobierno central hacia nuestra región. Es el último capítulo del serial de enfrentamientos entre Sol y Moncloa. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso acusa al gobierno de poner en riesgo inversiones en Madrid con su actualización del Plan Estatal de Transporte de Energía. Según la presidenta, los cambios introducidos por el Ministerio de Transición Ecológica excluirán 80 iniciativas en el territorio madrileño que necesitan 3.000 megavatios. Hablamos de inversiones por valor de 16.000 millones de euros y de poner en riesgo casi 18.000 puestos de trabajo en sectores estratégicos como los centros de datos. La Comunidad de Madrid ya ha presentado alegaciones, está dispuesta incluso a acudir a los tribunales, pero Ayuso pide a Sánchez que rectifique.
Por lo que pedimos al presidente del Gobierno que no castigue a Madrid y atienda las necesidades de la comunidad. Porque su plan es insuficiente, incompleto, llega tarde, no resuelve los problemas reales de suministro y pone en riesgo el impulso a la industria de alto valor añadido, especialmente a los centros de datos.
Esto es, dice la presidenta, una muestra más del agravio del gobierno central a Madrid. Sánchez está obsesionado, dice Ayuso, en asfixiar a la región, en que las cosas vayan mal aquí.
La obsesión del gobierno contra Madrid no tiene límites. El gobierno ha puesto todo su empeño en asfixiar a Madrid y ponerle cerco. En esta legislatura va a por todas.
Díaz Ayuso advierte del empeño de Moncloa en relegar a todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular mientras se deja extorsionar por las minorías nacionalistas.
Ese enfrentamiento con el Ejecutivo Central se extiende también al delegado del Gobierno en Madrid. La presidenta madrileña también ha tenido palabras hoy en un desayuno informativo para Francisco Martín, que estaba presente en ese acto.
Bueno, yo es que las fotos de galería de consenso, falso consenso, no me soluciona nada. Porque aquí lo que hace falta es concordia y hace falta defender aquello en lo que creemos y en la verdad. Y para eso nos han puesto aquí, no nos han puesto aquí, para ser amiguetes y para estar buscando esa foto fácil.
El delegado ha respondido a esas críticas.
Creo que es grave
que si la presidenta se cree una décima parte de los riesgos, de las amenazas que ha planteado en ese discurso que supuestamente el gobierno plantea sobre la Comunidad de Madrid, si se cree una décima parte de todo eso, que desprecie las oportunidades para hablar, para sentarse y para resolver esas cuestiones. Desde luego.
Pero las palabras de Díaz Ayuso han llegado también hasta la Asamblea de Madrid. Se han hecho eco de ellas los grupos de la oposición. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, con duras respuestas de la oposición a esas acusaciones de Ayuso al gobierno central en el sentido de querer dejar a Madrid sin energía para la industria digital. Más Madrid ve en ello un capítulo más de la campaña personalista de la presidenta, dice Manuela Bergerot.
Hace unos meses vimos cómo denunciaba que nos iban a dejar desde el Gobierno de España sin agua en la Comunidad de Madrid y ahora sin electricidad. Bueno, es otra cortina de humo en su constante campaña personalista. Quizás sea un buen momento, ¿no?, para enfocar toda la necesidad que tiene la Comunidad de Madrid en una reindustrialización verde que además pueda hacer a nuestra comunidad soberana con una energía renovable.
El socialista Juan Lobato considera que se trata de otra de las exageraciones de la presidenta Ayuso para atacar a Sánchez, mientras ella misma no afronta, dice, los problemas en la materia.
Pero hombre, si es que hace 18 meses que en una reunión en persona con Ayuso le dije que teníamos un problema de energía en Madrid y le propuse medidas concretas para que Madrid dejara de ser la única región de España que, ojo, que solo generamos el 5% de la energía que consumimos.
Y tampoco Vox se ha alineado con la presidenta en este asunto. Señala en un comunicado que lo que pone en peligro las inversiones de la industria de datos en Madrid es tardar un año en lograr permisos para abrir una zanja para la acometida eléctrica.
La inmigración sigue en el centro del debate político madrileño. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a celebrar mañana una junta local de seguridad extraordinaria tras la reyerta entre dos grupos de inmigrantes el pasado fin de semana. Asistirá la subdelegada del Gobierno en Madrid. La alcaldesa alcalaina Judith Piquet ha avanzado en nuestros micrófonos. ¿Qué le va a pedir?
Vamos a pedirle eso, que exista un plan de seguridad, que exista un plan de integración, un plan de convivencia para con los vecinos de la ciudad de Alcalá de Henares. Porque entonces lo solicitamos, porque no nos hicieron caso, porque nos tildaron de muchas cosas y a la vista de que ellos no hicieron sus deberes, no asumen sus competencias en política migratoria ni sus competencias en materia de seguridad, pues ya hemos empezado con los primeros incidentes aquí en Alcalá. Y bueno, lo que está claro es que no vamos a permitir que haya ninguno más.
La localidad complutense también albergará mañana la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también mañana el delegado del Gobierno abordará con la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil los problemas en los accesos por carretera al puerto de Navacerrada. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, defiende el sistema que se venía empleando hasta ahora.
Y teníamos un sistema que funcionaba, ¿no? Que era el facilitar a aquellos ciudadanos que tenían una reserva previa de los parking o de algún restaurante o incluso trabajadores. No sabemos por qué este año se cambia el criterio. No podemos tampoco decirle a los ciudadanos que madruguen más. ¿Para qué? Para ir a esos parking con el frío que hace. Van a tener el coche evidentemente encendido. Es una medida además medioambientalmente muy lamentable.
La plataforma Salvemos Navacerrada mira a ese encuentro y pide a las instituciones implicadas que acuerden medidas urgentes para solucionar este problema. Naya Peciña.
Esta reunión se llevará finalmente a cabo este miércoles de la mano del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y del consejero de Medio Ambiente e Interior de la Comunidad, Carlos Novillo, junto con la DGT y la Guardia Civil. El encuentro se llevará a cabo a raíz del caos que se ocasionó este fin de semana en las carreteras y aparcamientos de la estación de Navacerrada. Chus Martín, fundadora de la plataforma Salvemos Navacerrada.
Estos hechos son una continuación más del colapso de la pasada temporada invernal, que ya no se solucionó. Entonces, el equipo de Salvemos Navacerrada se pone en marcha y sugiere tener una segunda cumbre en Navacerrada con los asuntos importantes y urgentes a tratar.
Entre las soluciones que propone la plataforma está la reserva de aparcamiento para evitar el colapso, apostar por la línea de tren Cercedilla-Navacerrada-Cotos para descongestionar la A6 o poner solución a los problemas de autobús público.
Y una última hora que afecta a otra carretera de la región, en concreto a la carretera de Los Pantanos, la M501, está cortada entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa por un problema en la obra de drenaje, según ha informado la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 2:19.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
No dejamos de hablar de Fórmula 1 porque Madrid está más cerca de albergar un gran premio. Volvemos a conectar con nuestra compañera Begoña Alarcón. Bego, no hay confirmación oficial, pero se apunta al día 23 de enero como la posible fecha del gran anuncio.
Sí, el alcalde Almeida da prácticamente por hecho que la Fórmula 1 vendrá a Madrid sin anticipar nada del circuito, aunque IFEMA dice tendrá un papel destacado en el recorrido. El regidor tiene reservado en su agenda el próximo martes 23, será el día en que junto con la presidenta Ayuso se presentarán los detalles del Gran Premio. Un poco más prudente que el alcalde, Isabel Díaz Ayuso habla de un proyecto ilusionante. Escuchamos a ambos.
Esta es la ilusión. Yo creo que no hay administración ni país que pudiera rechazar semejante proyecto. Es tanto lo que le va a aportar la marca Madrid y a la marca España que ojalá nos veamos ese día haciendo el anuncio entre las dos administraciones, porque además con la Fórmula 1 y el escaparate que supone van a llegar otras muchísimas inversiones.
Confiamos en que la Fórmula 1 pueda venir a la ciudad de Madrid y confiamos en que esto pueda ser pronto. Conviene no precipitar los acontecimientos ni hacer anuncios que todavía no se han formalizado, pero insisto, el mensaje a los madrileños es que nosotros confiamos en que la Fórmula 1 pueda venir a Madrid y en que lo pueda hacer entre pronto y muy pronto.
Sin duda, un gran premio de Fórmula 1 será un reclamo turístico para Madrid, para mejorar unas cifras que en 2023 van a ser de récord, dice la presidenta.
Nuestra previsión es superar los 14 millones de visitantes, un 4% más que en 2019, la cifra más alta jamás alcanzada. Pero lo que convierte 2023 en un año realmente excepcional es el aumento de gasto generado por los turistas nacionales e internacionales. Calculamos que superará los 16.100 millones de euros, muy por encima de las previsiones.
El sector turístico genera el 8% del Producto Interior Bruto Regional.
Va la cosa de proyectos. Madrid última, el que será el futuro barrio chino de Usera. Abarcará 63.000 metros cuadrados y estará conectado con Madrid Río a través de un itinerario peatonal desde la Plaza del Hidrógeno. Las obras, que se acometerán en dos fases, comenzarán en la próxima primavera. Carlos Sánchez Blas, ¿qué dicen los vecinos?
Antes de nada, permíteme ambientar un poco esto. Estamos en la Plaza del Hidrógeno, donde se colocará el arco oriental de acceso a Chinatown. Qué saludable es siempre aprender idiomas. Buenos días, buenos días. Se vienen las obras. Que se harán en dos fases. La culminación se espera para mediados de 2025. Van a costar 9 millones de euros. Al cambio, casi 70 kilos de yuanes. ¿Cómo se nota que ya estamos caminando por la calle Nicolás Sánchez, corazón del barrio chino? Paramos para preguntar en el kiosco de Manuel, que lleva trabajando en Usera desde principios de los años 80.
Yo vi llegar a los primeros inmigrantes chinos que empezaron con restaurantes y demás, pero no, eran cuatro, ahora son 9.000 según el ayuntamiento, pero creo que hay más. Van a poner aquí un arco chino arriba, otro abajo. Yo todo lo que sea remodelar y arreglar el barrio está muy bien. Tienen un poco que contar con representantes vecinales.
Esta chincheta del mapa madrileño es multicultural, desde Buenos Aires, Giancarlo.
Y al final eso nos ayuda un poco a ver la diversificación de culturas. Me parece como que hay algo muy rico en eso, por lo que China representa en cuanto a cultura, comida, gastronomía.
Rafael vende cupones desde hace más de una década en la Plaza José Luis Sois, al lado del mercado de Usera.
En la globalización, después de las crisis de 2008 y tal, se quedaron locales vacíos en las calles más comerciales de aquí y lo cogieron ellos. Reactivaron un poco la economía. Es la revolución callada.
Cuando los ciudadanos orientales ven el micrófono rojo de Onda Madrid, algunos se sorprenden, otros se esconden, otros mutan su rostro en terror y los menos se atreven a hablar. Bravo por nuestro frutero de la calle Amparo Usera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Casi 11 años. Finis, sí, ¿eh? Está bien para vivir. Sí. Ambiente bien, pero ya no como antes, tanto no va ya. Ahora ya mejor.
Tenemos que darle las gracias a este hombre. Sí. ¿Cómo se dice? Sí. A ver cómo se dice.
A mí no me parece mal. Si es que esto yo creo que los chinos han sido los que han levantado un barrio que ya de gente mayor, local que se iban jubilando, estaba cerrado. Yo creo que tiene más vida.
Este es Javier, medio siglo en Usera. Ala, me vuelvo para la emisora ya prácticamente bilingüe. También sé decir en chino adiós. Pues eso, cortamos y cerramos desde Chinatown, barrio chino, Usera, Madrid.
¿Cómo te cunden las salidas, Carlos Sánchez Blas? Y de Usera nos vamos hasta Chamberí, con el malestar de los vecinos de la Plaza de Olavide por el nuevo modelo de farolas que se están instalando en la zona. Julio César Cobos, el debate está en la calle.
Muchos vecinos de la Plaza de Olavide, en el barrio de Chamberí, se niegan a ver por los suelos las tradicionales farolas fernandinas. El ayuntamiento las está cambiando por otras de diseño más moderno y con mayor eficiencia energética y se ha encontrado con el descontento de muchos vecinos. Que convivan ambas farolas puede ser la solución, la fernandina con una luz moderna.
Deberían coexistir, que la luz de las nuevas, la verdad es que es muy agradable, pero es muy... Las otras son tradicionales, son de toda la vida y a mí me gustan muchísimo.
Cambio inadecuado. Me parece mejor la fernandina, que es lo que identifica a España, a toda España, yo como colombiano lo digo, y no las modernas.
¿Qué es historia? Y la historia se conserva.
En esta polémica, un experto como es Pablo Olalquiaga, vicedecano del Colegio de Arquitectos de Madrid, señala que debemos aceptar los cambios estéticos, aunque sean farolas de casi 200 años.
Estas farolas son unas farolas de fundición de gran calidad que deberían preservarse, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que muchas veces han pasado cambios que luego aceptamos de buen grado y no tienen por qué ser malos al final, pero el cambio siempre tiene cierta polémica.
La reforma de la Plaza de Olavide llevará el cambio de farolas, más espacio para los peatones, 16 árboles, 6 fuentes de agua potable y un nuevo mobiliario urbano.
Seguimos recorriendo la capital ahora a bordo del bus del empleo del Ayuntamiento de Madrid, que vuelve a las calles un año después de la primera edición. Entonces la experiencia duró 2 meses y atendió a casi un millar de personas de 5 distritos. Ahora ese bus se moverá hasta el mes de septiembre por 10 distritos de la ciudad. Primera parada hoy en Ciudad Lineal, Mónica Roncero.
El bus ofrece información en materia de orientación laboral, cursos y talleres de formación y bolsa de empleo, entre otros, de manera gratuita y personalizada. Y lo hace en aquellas zonas de Madrid que presentan mayores tasas de desempleo. Por citar algunas, irá a los barrios de Chopera, en Arganzuela, Apóstol Santiago en Hortaleza, Almenara en Tetuán o el casco histórico de Villa de Vallecas. Y así hasta 10 distritos. José Aniorte es gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Este autobús oficina estará cada 15 días en cada uno de los 10 barrios con mayor desempleo en la ciudad, para ofrecer a sus vecinos todos los servicios de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
La iniciativa se extenderá al menos hasta el mes de septiembre, con periodicidad quincenal en cada barrio y horario de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se puede consultar el calendario en la web para la Agencia para el Empleo, aemadrid.es.
Más Madrid va a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid una petición para que se cree una comisión de investigación por las irregularidades en las oposiciones de comisario e intendente de la Policía Municipal. La formación también exige que se depuren responsabilidades. Raquel Ruiz.
Porque para Más Madrid se trata del mayor caso de corrupción de la ciudad de Madrid. Así lo ha dicho su portavoz Rita Maestre, quiere que se investigue en el marco institucional y espera que la propuesta salga adelante.
Como digo, esperamos el apoyo del resto de los grupos y también el del Partido Popular, que haría bien en dejar de esconderse y en demostrar que si no tiene nada que esconder y no tiene ningún tipo de responsabilidad política sobre esta cuestión, bueno, pues que lo que quiere es llegar al fondo del asunto y, como digo, no seguir ocultándolo.
Sin embargo, la propuesta ya tiene el no del alcalde y es que no cree el regidor que Más Madrid sea la formación más adecuada para defender los intereses de la Policía Municipal.
Recordamos que Pablo Iglesias dijo que le gustaría recolectar las cabelleras de la Policía Municipal de Madrid, y Rita Maestre exactamente es lo mismo que está haciendo con esta petición de comisión de investigación. Nuevamente poner en el punto de mira a la Policía Municipal, nuevamente poner en duda el papel fundamental de la Policía Municipal y, por tanto, pedir las cabelleras de la Policía Municipal.
No procede, según Almeida, abrir ninguna comisión de investigación paralela a un proceso judicial, porque lo que toca ahora, dice, es respetar el trabajo de los tribunales y también la presunción de inocencia.
El delegado de limpieza de la capital ha visitado hoy el Servicio Municipal de Intercambio de Objetos Reutilizables del distrito de Arganzuela, un servicio poco conocido, destinado a volver a poner en circulación muchos productos aún en uso y que el delegado ha calificado como un Wallapop gratuito y con patrocinio municipal. Nos cuenta cómo funciona. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Sorprendente, buenas tardes, Celia, que en estos tiempos de consumo desenfrenado se puedan adquirir objetos que uno necesita sin dinero, pero con puntos. Remat es un servicio gratuito de intercambio instalado en 16 puntos limpios de la ciudad. El de Arganzuela, que hoy hemos visitado, es el que más usuarios tiene, casi 2.700. José Antonio Martínez, delegado de limpieza y zonas verdes del ayuntamiento, explica el objetivo de esta iniciativa que cumple 4 años.
Que no te cueste dinero el adquirir un producto ya es un incentivo, perfectamente. Es una especie de Wallapop gestionado por el ayuntamiento, pero a coste cero, pero sobre todo orientado hacia la sostenibilidad. O sea, lo que queremos es que no acaben en vertedero, que no acaben en la fracción resto, que este tipo de productos acabarían en fracción resto, y volverlos a meter en la economía circular, volverlos a meter en el mercado.
Desde su puesta en funcionamiento se han reutilizado casi 60.000 objetos deportivos de ocio, infancia y hogar. Entrar en este juego de economía colaborativa es muy sencillo.
Es muy simple. Si un ciudadano tiene un objeto y quiere depositarlo aquí, se da de alta en la plataforma. Nada más darse de alta en la plataforma ya le dan 100 puntos. Y con el objeto que deje, incrementa esos puntos. Y por 50 puntos puede retirar cualquier objeto de cualquiera de los puntos limpios. O sea, es un sistema bastante intuitivo.
En su corta andadura, Remat ha sido ya reconocido como la mejor práctica de economía circular en España por el Club de Excelencia en Sostenibilidad en la categoría de Administraciones Públicas.
Repaso a la crónica de sucesos a las 2:31 con la ayuda de María Peñafiel. Detenido en el distrito de Latina, un hombre acusado de abusar sexualmente de sus sobrinos.
Los niños tienen 7 y 8 años de edad. Su madre también ha sido detenida por encubrir los hechos. El arrestado grabó los abusos en vídeo. La policía llegó hasta ellos tras recibir una llamada de un empleado de un negocio de artículos de segunda mano que descubrió las imágenes al formatear un teléfono móvil.
Operación contra la piratería industrial.
La Policía Nacional ha desmantelado 9 locales en Madrid, Toledo y Elche y ha intervenido 95.000 pares de zapatillas falsificadas, cuyo valor superaría los 2 millones de euros. La operación sigue abierta. Hay 7 detenidos, pero no se descartan nuevos arrestos.
Detenida una conductora kamikaze que circuló por la A1.
Ocurrió el pasado jueves a la altura de la salida del circuito del Jarama. La mujer circuló en sentido contrario durante 2 kilómetros hasta que colisionó contra un taxi, sin que se produjeran heridos. Después abandonó su vehículo y huyó a pie, pero la Guardia Civil la detuvo poco después. Dio positivo en la prueba de alcoholemia.
Madrid se convierte en centro internacional del pádel. Como anticipo del torneo Hexagon Cup, que se celebra a principios de febrero, una pista en la Plaza de Colón invita a sentirse profesional de la pala. El alcalde José Luis Martínez Almeida no ha dudado en probar sus habilidades. ¿Con qué resultado, Mar García?
Como uno más hemos visto al alcalde Almeida en esta exhibición de talento.
Me he encontrado muy a gusto. Me he encontrado muy a gusto, he pegado bien a la bola, no he pegado a nadie con la bola, con lo cual yo creo que este puede ser mi deporte. A pesar de que voy con zapatos, sin zapatillas, con traje, parezco un anuncio.
Prueba superada en la pista de pádel de Colón con la campeona Bea González en su equipo.
Se le da muy bien y seguro que si se pone a jugar y a entrenar, es su deporte.
Y así una semana hasta el 21 de enero, un Hexagon Cup cargado de actividades antes de que el 31 arranque en 5 días de torneo. Es precisamente Bea González, entre las mejores en pádel, la que nos anima.
y os invito a venir a disfrutar de la Hexagon Cup aquí en Madrid, del 31 al 4 de febrero, y un saludo para Onda Madrid.
Porque Madrid, dice su alcalde,
que los madrileños puedan disfrutar a partir de las próximas semanas del mejor pádel del mundo y lo puedan disfrutar aquí en directo en la ciudad de Madrid.
Madrid, una ciudad también para el pádel.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Continúan las discrepancias entre el Partido Socialista y Junts por las cesiones en materia de inmigración a Cataluña. Ni uno ni otro se mueven de sus posiciones a la hora de interpretar el acuerdo que alcanzaron la semana pasada. Según El País, el PSOE solo pactó un párrafo con Junts sobre inmigración, que no menciona las expulsiones. Eva Prat.
Insiste el Gobierno en que se van a respetar los límites legales para que Cataluña pueda asumir competencias de inmigración. Pilar Alegría es portavoz del Ejecutivo.
Y el acuerdo que hay con Junts es claro, es abordar estas competencias a través de una ley orgánica, pero eso sí, sobre lo que aparece reconocido y recogido en nuestra Constitución y, por cierto, también en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es muy claro también hasta dónde se puede llegar con esas competencias en materia de inmigración.
Pero exige más aclaraciones el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Se las pide de forma conjunta en la Cámara Baja al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al secretario general de Junts, Jordi Turull, después de la reunión que ambos mantendrán mañana en el Congreso.
Que nos digan exactamente qué es lo que se entiende por cesión integral de la inmigración y, de paso, que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turull aclaró: si no hay referéndum, colorín colorado. Queremos saber en qué consiste el colorín colorado de los independentistas y el jaque mate al Gobierno de España.
Desde Vox, Pepa Millán reconoce que Cataluña tiene un problema serio de inmigración que, dice, no preocupa al presidente Sánchez más que como moneda de cambio.
La ceden porque es otra imposición más de los separatistas y Sánchez, como se ha convertido en el cajero automático de los separatistas, pues lo cede.
Para Podemos estamos ante un debate que trasciende las competencias. Javier Sánchez Serna, diputado de la formación.
La cuestión migratoria hay que abordarla desde el respeto a los derechos humanos y no desde proclamas anti-inmigración casi racistas que buscan el enfrentamiento del penúltimo contra el último.
Recuerdan además que este es un debate europeo.
Superado el trámite de las enmiendas de totalidad, a las 6 de la tarde termina el plazo para presentar enmiendas parciales a la futura ley de amnistía. Se debatirán el próximo jueves en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
PSOE, Sumar, Esquerra y Junts trabajan a contrarreloj para pactar enmiendas parciales a la ley de amnistía. Están ultimando cambios técnicos para evitar dobles interpretaciones de la norma y que surjan problemas en su aplicación en los juzgados. Cuestiones como el alcance de la amnistía o la definición de los delitos de terrorismo están sobre la mesa. Pachi López, PSOE, Marta Loy, Sumar.
Estamos hablando de una serie de cuestiones técnicas que podrían reforzar las garantías de la ley. Tan técnicas como que son los departamentos jurídicos de los diferentes grupos parlamentarios, de los diferentes partidos, los que están hablando para estas cuestiones.
Que Sumar no presenta enmiendas y apoyaremos aquellas que tengan sentido para la mejora del propio texto.
El portavoz de Podemos, Javier Sánchez, asegura que buscan que la ley proteja a todo el mundo.
Estamos estudiando en detalle la ley para asegurar que protege a todo el mundo, que protege a los directores de colegios que pusieron una urna, a los alcaldes, a los activistas, pero a la gente también común y corriente que salió a votar el 1 de octubre.
Vox, que presentó enmienda a la totalidad, descarta registrar parciales. Pepa Millán.
Otra cesión más, pero no es el final. Esto es solamente el principio, y ya lo han dicho los mismos socios de Sánchez, que van a tratar de estrujarles todo lo posible y cada sesión de control para convertirnos a todos los españoles en rehenes de sus imposiciones.
Alberto Núñez Feijóo vuelve a ser muy crítico con los pactos del gobierno con los independentistas. Anuncia una ofensiva para defender a España de los que pretenden el desguace constitucional.
Vamos a activar una ofensiva política, institucional y social para defender la Constitución española, para defender la igualdad de los ciudadanos y para defender la integridad de nuestro país y, en consecuencia, la Constitución en nuestro país.
La proposición de ley de amnistía se debatirá este jueves en ponencia y se elevará a la Comisión de Justicia el día 23. Después la norma pasará al Pleno y continuará su tramitación en el Senado.
Día importante para las personas con discapacidad. A las 3 de la tarde va a comenzar el Pleno del Congreso, que va a iniciar la reforma de la Constitución para eliminar de ella el término disminuidos. Su aprobación está garantizada gracias al acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso sí, hay grupos que ya han avanzado, que van a aprovechar para presentar enmiendas sobre diferentes cuestiones, aunque ninguna tiene visos de prosperar porque socialistas y populares ya pactaron ceñirse al artículo 49. Alberto Núñez Feijóo y el socialista Patxi López han mostrado su satisfacción por este acuerdo.
Permitirme que no oculte mi satisfacción, y estoy convencido que la satisfacción de todos. Hoy es un buen día para todos los que creemos en la igualdad, sin excepciones. Es un buen día para la política. Hoy también es un buen día para todos los que creemos que la política consiste en cumplir la palabra dada.
Esto es un día para celebrar. Y nos gustaría que este no fuera el único acuerdo al que lleguemos con el Partido Popular. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la configuración de nuestro país, esas que se llaman cuestiones de Estado, en el que sería bueno contar también con el concurso del Partido Popular, del principal partido de la oposición, empezando por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Más cosas. El Gobierno ha trasladado su máxima preocupación ante los datos que recoge el informe sobre la protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en Internet. El documento, que se ha presentado hoy en el Consejo de Ministros, servirá para trazar una hoja de ruta encaminada a proteger a los menores y a impedir su acceso a los contenidos para adultos. Javi Corbo.
Sí, el Gobierno quiere implantar un sistema de verificación de edad para impedir el acceso a estos contenidos. Es una aplicación pionera de la Agencia Española de Protección de Datos y estaría disponible este mismo año, antes de verano. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
Además de esta aplicación, como digo que es una aplicación pionera, estamos trabajando en un plan integral que tiene que finalizar o que tiene que verse abocado a esa aprobación de una ley integral para la protección de menores en Internet.
Porque la mitad de los niños de entre 12 y 15 años han consumido pornografía en alguna ocasión y un 25% lo ha hecho antes de los 12 años. Son algunos datos que recoge el informe y que tienen consecuencias negativas para los menores, como el riesgo de adicción o la normalización de la violencia contra las mujeres. Alegría espera un gran acuerdo de país.
Es una preocupación de país y creo sinceramente que todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología y de su forma de pensar, van a estar de acuerdo en trabajar sobre una ley que lo que busca es proteger al menor frente al consumo de este tipo de contenidos.
Y de otros asuntos, el Gobierno ha equiparado legalmente el tabaco calentado con el tradicional y la prohibición de que contenga aromas. También será obligatorio a partir de ahora que el etiquetado figure mensajes de advertencia sobre su perjuicio para la salud.
El Gobierno también ha acordado desclasificar parcialmente la documentación secreta relativa a la intervención del teléfono del presidente catalán, Pere Aragonés, a través del programa Pegasus. La ministra portavoz Pilar Alegría ha señalado que no descartan en el Ejecutivo que miembros del gobierno de la época de Mariano Rajoy, incluido el mismo, comparezcan en el Congreso de los Diputados, en este caso en la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña.
Los hechos que estamos conociendo son muy graves y sobre todo nos trasladan absolutas conductas bochornosas y vergonzantes. Y sobre todo conductas que evidencian el uso que realizó la anterior administración del Partido Popular de los distintos resortes del Estado de Derecho para espiar a sus adversarios políticos.
Y una cosa más, el Tribunal Constitucional ha anulado la condena de inhabilitación del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez por dar una patada a un policía durante una protesta en el año 2014. Esta decisión supone también anular su retirada del escaño.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 43 minutos, casi 44 de las 2 de la tarde. El juzgado que instruye la causa por el fallecimiento de dos militares en unas maniobras en la base de Cerro Muriano se ha inhibido a favor de la jurisdicción militar al considerar que es la competente para ello. La familia de uno de los fallecidos ha emprendido acciones legales contra esa decisión. Javier Tellechea, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en Sevilla, el abogado de la familia del recluta, Carlos León, ha confirmado que va a recurrir ante la Audiencia Provincial de Córdoba la decisión del juez de instrucción número 4, que se ha inhibido a favor del tribunal militar. Luis Romero, en rueda de prensa, destacó que el día de los hechos se registró un cúmulo de negligencias. Lo primero, no había una línea de vida, solo una cuerda y la falta de socorristas y medidas de seguridad en el lago. La acusación particular ha denunciado al capitán y a la cadena de mandos por un delito de homicidio doloso, pero el tribunal militar no reconoce el dolo, por lo que sería entonces un delito de homicidio imprudente y las condenas bajarían notoriamente.
La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra han detenido a dos personas en Cataluña y Extremadura en una operación conjunta contra el terrorismo yihadista. Se han registrado varias viviendas y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Desde Barcelona informa Berta Queralt. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Aquí en Cataluña se han llevado a cabo cuatro registros simultáneos a primera hora de la mañana. En Martorell, donde me encuentro, en Rubí, Sant Pere de Ribes y en la cárcel de Brians, porque uno de los arrestados estaba preso y la policía ha registrado su celda. También en Mérida se ha producido una detención, por lo que los implicados serían cinco. La investigación apunta que estarían planeando un atentado en España. Aún no tenían un objetivo concreto, pero ya estarían comprando armas y explosivos. En esta vivienda en Martorell vemos constantemente entrar y salir agentes especializados en terrorismo yihadista de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra, algunos con cajas llenas de material informático y documentación que en los próximos días deben analizar. Los vecinos del detenido están muy sorprendidos y nos han explicado que no levantaban sospechas y que viven aquí solo desde el pasado verano. La operación está tutelada por la Audiencia Nacional.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Volar del nido continúa siendo casi misión imposible para la mayoría de los jóvenes españoles. Solo un 16% consigue independizarse de sus padres, según el Consejo de la Juventud. La cifra sube por primera vez desde la pandemia, pero está muy lejos de la media de la Unión Europea, que es del 31%. Carmen Pizarroso.
Pues en Europa se independizan el doble de jóvenes, más que en España. Hablamos de una población de entre 16 y 29 años, es decir, aquí en nuestro país son algo más de 7 millones de personas. Datos que suponen una mejora desde el año 2020, pero siguen demostrando que el problema de acceso a la vivienda hace que tengamos una de las edades medias de emancipación más altas de Europa, superior a los 30 años. Solo antes de la crisis económica de 2008 hubo cifras mejores. Un 26% de jóvenes lograban echar a volar solos fuera del hogar paterno y materno. Para alquilar una vivienda tienen que emplear casi todo su sueldo. Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España.
No podemos alquilar un piso, es el principal problema. Los salarios no son suficientes para el precio de los alquileres que tenemos actualmente en España y eso provoca que la mayoría de personas jóvenes no pueda emanciparse en solitario, que tenga que hacerlo en un régimen de vivienda compartida, de alquilando una habitación, y el precio de las habitaciones pues todavía también es un gran problema.
Los jóvenes pierden poder adquisitivo. El precio de los alquileres, que es la forma más habitual de emancipación para la juventud, se ha disparado y ha subido mucho más que los sueldos. Los 944 euros al mes de media que paga un joven por alquilar una casa es el precio más alto desde que existen registros.
Tengo 25 años y comparto piso. La vivienda no es nada barata.
Sí, sí, sí. Sola es imposible.
Tiene pareja y al final es compartiendo piso. Independizarte tú solo
Es muy difícil hoy en día.
Las mujeres se independizan más que los hombres y Madrid es una de las comunidades que se sitúa con una tasa de emancipación por encima de la media española. Reducir el paro juvenil, construir un parque de vivienda pública y regular el precio de los alquileres en zonas tensionadas son algunas de las soluciones que propone el Consejo de la Juventud.
A las 2:48 repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. Donald Trump arrasa en Iowa.
Sus problemas con la justicia parece que estimulan más que perjudican a su candidatura, porque en Iowa Trump ha logrado el 51% de los votos de las bases conservadoras para su nominación como candidato republicano en las presidenciales de noviembre. Ha sacado 20 puntos de ventaja a sus rivales, el gobernador de Florida Ron DeSantis y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, que ha sido la tercera en votos. Tras conocer su victoria, Trump ha lanzado un mensaje muy crítico contra la invasión migratoria que dice sufre Estados Unidos y ha interpretado así a sus votantes. Solo quieren ver una cosa, que nuestro país vuelva. Están avergonzados por lo que está pasando. Se ríen de nuestro país en todo el mundo. Se ríen de nosotros y quieren que nuestro país vuelva. Quieren que seamos grandes otra vez. Es muy simple. Hacer América grande otra vez y América primero.
España pierde al año más de 1.500 millones de euros en ventas y 15.000 puestos de trabajo de media por las falsificaciones.
Y ello en solo tres sectores de la economía: confección, con vestido y calzado, cosméticos y juguetes, según los datos publicados por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. Aunque en términos absolutos la confección es el sector más perjudicado, en cuanto a porcentajes es el juguetero el que más se resiente en su cifra de negocio. El informe señala que en España se está haciendo una gran labor a todos los niveles para luchar contra la lacra de las falsificaciones, aunque, como en toda Europa, es necesaria una mayor concienciación ciudadana.
Pedro Sánchez y Volodymyr Zelensky hoy en el foro de Davos.
El presidente español llega esta tarde a la ciudad suiza con una intensa agenda de entrevistas con los líderes ejecutivos de empresas como Cisco, Fujitsu o Google y personalidades como Bill Gates. El presidente ucranio Zelensky ha recibido esta mañana el respaldo del jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, y de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, quien ha clamado por sostener la resistencia de Ucrania frente a Rusia y ha pedido un suministro suficiente y sostenido de armas.
Croqueta, ay, croqueta.
La semana comenzó ayer con el día más triste del año, pero hoy lo vamos a compensar con otra efeméride mucho más apetecible. Lo acaban de oír, la croqueta, uno de los platos preferidos de los españoles. Celebra hoy su día María Peñafiel.
Esta efeméride surge como parte de una campaña de marketing ingeniada por la periodista gastronómica Cristina Barbero en el año 2015.
Hasta entonces no existía ninguna fecha de celebración del Día de la Croqueta, como si lo había de otros alimentos, y pensé que se podía ser un buen argumento para comunicar este restaurante, que era mi cliente en aquel momento. Y al momento ya se hizo bastante viral el tema, porque todo el mundo empezó a publicar en los medios de comunicación esta acción y empezaron a publicar recetas o entrevistas con cocineros.
¿Cuál es el secreto para la elaboración de este plato estrella? Desde el restaurante Somos de Croqueta nos dan la clave.
Sí, al final el secreto para una buena croqueta es combinar ingredientes de calidad, ser muy generoso a la hora de añadir esos ingredientes para que tenga el sabor natural que nosotros queremos darle en la croqueta, huyendo siempre de aditivos, de saborizantes, y luego también es muy importante el rebozado que se use. Nosotros...
Y para gustos de los madrileños, variados y distintos sabores.
Mi favorita es la de cecina. Tiene que ser con la bechamel bastante líquida, calentita por dentro y luego la croqueta crujiente por fuera.
Las croquetas me encantan y sin lugar a dudas las de jamón. Y si puede ser jamón ibérico, mucho mejor.
Mis preferidas son las de bonito en aceite o mejillones.
Esperamos que hoy se animen a celebrar este día acompañando su comida o cena con un buen plato de croquetas.
Pues una de cada. 2:52.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Tiempo ya para ocuparnos de la información cultural que hoy empieza hablando de premios. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Buenas tardes a todos. Con premios, con los premios Emmy, la 75 edición que anoche se entregó en Los Ángeles y donde hubo un claro ganador.
And the Emmy goes to Matthew McFadyen for Succession. Succession.
27 nominaciones tenía Succession, la gran triunfadora, que se convierte en la mejor serie dramática por tercer año consecutivo. The Bear se alza también, como en los Globos de Oro, con el Emmy a Mejor Comedia del Año, una gala que ha llegado con 4 meses de retraso debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood.
¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid.
Y es uno de los estrenos que estará en las carteleras de los cines desde este viernes, El Correo, la última película de Daniel Calparsoro, un thriller con tintes de comedia negra basada en hechos reales sobre la corrupción y la burbuja inmobiliaria en España a principios de los años 2000.
Esto no pertenece a un solo partido, ni la película es un panfleto, ni mucho menos, porque esto pasa por todos los lados. Y hablamos de ese momento, ¿no?, que en algún sitio se ha llamado la década prodigiosa, que es la década donde muchísima gente se enriqueció, que mandó a la miseria a millones de españoles que aún siguen en la miseria.
Una película con un elenco de lujo, con María Pedraza, José Manuel Poga, Luis Taera y el protagonista Aaron Piper, Iván, que se va cruzando con lo más granado de la corrupción patria, sin ayuda de dobles en las escenas de acción.
Ya estoy casi como Tom Cruise, muy cerquita, con un grupo de especialistas detrás maravillosos y muy divertido.
Matt Helios será uno de los artistas que actuará durante la 34ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro, que se celebra del 15 de febrero al 19 de marzo en 6 espacios de la región. La música clásica fusionada con lo contemporáneo será el plato principal de una programación que esta mañana ha presentado el consejero de Cultura, Mariano de Paco.
Es un festival que respeta toda nuestra historia patrimonial, que se fija en la base para llegar a la contemporaneidad y que nos muestra al público todo este amplio abanico que tiene la música desde sus orígenes en lo sacro hasta la música contemporánea.
Habrá 36 conciertos y 31 de ellos serán estrenos de artistas y agrupaciones, tanto nacionales como internacionales. Pepe Mompean es director artístico del festival.
Apostamos muchísimo por la creación, por los estrenos, por presentar una programación absolutamente inédita para que los públicos vengan a los conciertos a descubrir y a disfrutar de nuevas músicas, nuevas interpretaciones y nuevos nombres en el circuito.
La mejor música de Ennio Morricone y Nino Rota, como esta de El Padrino, sonará esta tarde en el Auditorio Nacional. Un concierto previsto para el 5 de este mes y aplazado hasta esta tarde a las 7:30. Un intenso recorrido por aquellas bandas sonoras que más nos han emocionado, como la de Cinema Paradiso, Los Intocables de Lyonnés y, cómo no, El Feo, el Bueno y el Malo.
cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no debí.
Es ella, la gran Karina, que con sus 77 años vuelve a subirse a los escenarios. Lo hace en el Teatro Bellas Artes con Yo soy Karina. Un relato de su vida en tono de comedia, cargado de música y también de recuerdos.
Una vida de altos y bajos, como la de cualquier persona de cualquier profesión. A mí me hubiese gustado haber tenido un matrimonio súper duradero, haber sido madre de familia numerosa. Soy abuela de familia numerosa, que tengo 4 nietos que son 4 soles y superabuela.
Una superabuela, ella lo ha dicho, que acompañará a los espectadores en un viaje que va desde los años 50 hasta los 80, con sus lunas y sombras, que forman parte también de esa historia, la historia de Karina.
Se refleja las sombras porque en este mundo artístico hay un puntito, por no decir lo más duro, hay un puntito de envidia. Yo lo he vivido y lo he sentido. Y simplemente sacar de lo malo lo positivo, porque de lo malo también se sacan cosas positivas.
Pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está Emilia tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí.
Y con sus flechas de toda la actualidad del mercado laboral está por aquí ya preparado Javier Peña, al frente de Madrid Trabaja. Nosotros les damos las gracias un día más por habernos acompañado. Les esperamos mañana de nuevo a las 2. Feliz tarde.
Esas flechas van contigo.